Sí, tal cual.
Juan José, vos sabés que a mí me llamó mucho la atención el trabajo que haces como lector. Una vez que terminás el libro, esto de releerlo, y hay como un segundo escritor que se empieza a corregir el mismo, y en lugar de poner borrar y copiar un texto nuevo, sos en ese sentido sincero con tus propios textos, dejás algunos errores que para vos tuvo el libro y reescribís algunas partes. ¿Eso cómo se te ocurrió?
Bueno, eso se me ocurrió porque yo creo que cuando, bueno, yo cuando termino un libro es muy difícil que lo vuelva a leer. En este caso, lo que ocurrió fue que pasaron varios años entre que lo escribí y lo publiqué, y en un momento quise entrar de vuelta al libro de un modo muy distante. Entré como por cortes. O sea, abría la página 100, miraba, cerraba, abría la página 180. Entonces, entraba y salía del libro, como si lo cortara transversalmente. Y me daba cuenta de lo que me doy cuenta cuando en algún momento trato de leer, aunque sea una página de un libro que escribí. Yo veo que esa lectura es me parece a mí una experiencia de exhumación. Que uno está leyendo ahí algo que no tiene ya nada que ver con uno, que es como un pasado puro. Y que en este caso lo que me parecía que podía utilizar como un recurso literario era darle al narrador la posibilidad de leerse, que por lo general es una posibilidad que está fuera del libro, nunca está dentro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un escritor lee lo que escribió después de un tiempo y se presta a esa operación de exhumación, lo único que puede hacer es padecer, arrepentirse y ser más o menos consciente de los errores que cometió. Entonces, yo lo que quería es que esas infracciones que el escritor ve una vez que ya lee su libro, no cuando lo escribe, estuvieran presentes, porque yo creo que son muy privativos del escritor que lee un libro terminado. Por lo general están en desacuerdo con casi todo lo que hizo, por lo menos a mí me pasa eso. Entonces digo, ¿por qué razón no puede la lectura del escritor de sus libros, no puede estar adentro del libro en vez de afuera, que es lo que ocurre siempre?
Claro, y
Muy bueno.
otra de las miles de cosas que me encantaron es que no es un libro buenista, digamos, no es un libro bien pensante y, digamos, políticamente correcto. Tiene guachadas, Becerra, que me encantan. Digamos, no es un escritor maldito, pero tiene cosas que si vos lo tomás individualmente te agarra el INADI. Por ejemplo, hay un monólogo sobre los bolivianos que es espectacular y es una
Sí.
guachada, me pareció una travesura bárbara y tenés varias cosas de esas donde metés la uña por izquierda, Juan José.
Sí, obviamente te imaginas que yo no me identifico con ese personaje.
Obvio, si lo
Pero
dijeras te
vos sabés
matan.
que el hijo de un amigo, que es muy joven, pero jovencísimo, debe tener 14, 15 años, que había empezado a leer el libro, me dice que, bueno, esto me lo dijo mi amigo, dice, mi hijo dice que vos le haces bullying a tus personajes. Y
Bueno.
puede ser.
Puede ser, puede ser.
Quería preguntarte acerca de, estuve leyendo un par de notas que te hicieron en internet y hablabas sobre tu libro Grasa, un libro del año 2007, en donde uno de tus personajes es Mauricio Macri, antes de ser presidente, obvio, porque el libro es del año 2007. ¿Cómo lo retrataste en ese momento a Mauricio Macri en el libro?
Bueno, en realidad ese retrato es un retrato que tiene que ver con ese momento que, como vos decís, creo, no sé, sí, debe haber sido el 2007 cuando publiqué Grasa, y con un momento anterior, que creo que es 1996 o 1997, que fue un momento en el que yo lo vi a Macri porque lo entrevisté para una revista deportiva que salía con el diario Olé, que se llamaba Mística. Y es una mezcla de ese recuerdo, de la primera vez que lo vi, un recuerdo como si te dijese flácido, porque hoy mismo me preguntan qué viste en Macri en aquel momento. Obviamente el tipo pudo haber cambiado, como cambié
Claro.
yo, como cambiamos todos en 20 años. Pero lo que yo digo en general cuando me preguntan cómo lo vi en ese momento, o sea, qué puedo decir de aquel Macri, es que no me dejó ningún recuerdo, como que no me dejó ningún recuerdo ni para bien ni para mal, que era como una especie de transparencia que imponía una especie de terror en el ambiente al que entraba. En ese caso fue su despacho en la cancha de Boca. O sea, yo vi a las secretarias cómo entrar a una situación de pánico cuando él se bajó del ascensor. Más que eso no puedo decir, sí puedo, digamos, hacer algún enlace entre eso que yo escribí y lo que está ocurriendo ahora. Y me parece que no, que hay una parte, viste, es increíble cómo funciona la intuición, si uno cree en la intuición. Yo creo que Macri, discuto siempre con mis amigos, ¿no? Hoy, no me parece que sea, que tenga maldad. Me parece que la maldad necesita una administración, de la administración de una hiperinteligencia. que él no tiene, ¿no?
Claro.
Entonces lo que yo veo es que él es como un presidente platónico que cree que el capitalismo es San Cayetano y que cree que eso va a solucionar todos los problemas que tiene la Argentina. Por lo tanto, lo que veo ahí es una inocencia. Y esa inocencia me parece incluso un poquitito más peligrosa que la maldad. Ahora, no es cierto que él sea un producto de Durán Barba, es lo que yo veo, porque en eso que yo escribí hace muchos años, vi que había una, digamos, como una fortaleza en él en sostener ciertas ideas, que son estas que cuento, y quizá también otras, como por ejemplo que pobreza es también aquella persona que tiene pobreza espiritual y no material. Lo que pasa es que un presidente tiene que trabajar por la pobreza material, no por la pobreza espiritual. La pobreza espiritual es de uno. La pobreza material, digamos, tiene algún vínculo con las políticas de Estado, etcétera. Pero de aquel personaje que yo vi, de aquel personaje sobre el cual escribí 10 años después, y de este, donde pasaron casi otros 10 años, me parece que hay como una línea que estable, que es la de una persona que cree que puede hacer el bien a través de imaginar recursos infantiles para llevarlo a cabo.
Sí, es una experiencia válida. Digamos, cada uno tiene la sensación de los políticos. Me parece muy enriquecedora porque, a ver, un amigo que lo conoce más o menos, Mauricio, dice: extrañas palabras, yo nunca sentí eso de Macri. Me parece una arrogancia pseudo intelectual, dice de vos. Pero yo creo que son experiencias muy individuales. Sentir algo sobre un personaje tan fuerte como Macri o como Cristina o como Scioli, qué sé yo, ¿no es cierto?
No, bueno, yo creo que, me parece, Andrés, que cuando uno juzga una figura como un presidente, es una figura pública la que está juzgando.
Claro.
Y entonces lo que hay que tener más en cuenta son los efectos públicos de lo que ocurre. O sea, quiero decir, yo podría decir, mira, a mí no me gusta la figura de él, no me gusta él, pero considero que, en fin, que sus políticas no son desacertadas, sobre todo respecto a lo que a mí misma me preocupa siempre. Yo cuando pienso en la política nunca pienso en mí, porque por alguna razón que tiene que ver con el instinto de supervivencia, más o menos siempre me las ingenié para parar la olla, como quien dice, ¿no? Por suerte no me sobran nada, pero me las rebusco, digamos. Yo siempre pienso en los que no se las puedan rebuscar, yo pienso en las personas débiles. Eso a mí es como mi referencia cuando pienso en los gobiernos. Por supuesto que como un gobierno no es un coro de ángeles, aun cuando vos defiendas un gobierno, lo tenés que hacer con, digamos, por lo menos pensando en la posibilidad de que esa defensa tiene que tener alguna cosa tú, de decir, bueno, mira, me gusta este gobierno, me gusta este presidente, pero me parece que tal cosa, no sé, me gusta Cristina, pero, viste, López revoleando 9 millones de dólares en un convento, es una situación desagradable. Me gusta, o no me gusta Macri, pero hizo una cosa que me parece que está bien. Hay que leerlo sin pasión a los presidentes, me parece a mí.
Qué buena frase. Volviendo al libro, bueno, tu Macondo, tu lugar, tu núcleo geográfico central es Junín, donde pasan un montón de cosas, hasta la historia de Perón y Evita, pero decime, hablame un poquito de tu Macondo, de tu Junín, que es el nudo que atraviesa un poco el libro también.
Bueno, hay un personaje que está en Chosmalal, no sé si lo recuerdan.
Sí, también.
Hay un personaje que yo diría que es una persona, pero bueno, no vamos a dar nombres.
Claro.
Mira, Junín, la historia de los cines, o sea, yo es cierto, tuve cines en Junín.
Mirá vos, claro.
Y bueno, obviamente es una excusa para que varias cosas giren alrededor de ese espacio, que en el fondo es la definición de un espacio escenográfico.
Claro.
Es decir, los lugares, el lugar de donde uno es, o el lugar que imagina o el que visita, son excusas, y por lo general son excusas funcionales. Es decir, no te sirve de nada vivir en un lugar y utilizar el escenario solamente porque vivís en ese lugar. A mí me parecía que la prestación que daba un escenario como Junín podía concentrar de una manera diferente a los personajes que si estuvieran en una ciudad más grande. Permitía que el personaje narrador viajara, digamos, de un lado al otro, de Buenos Aires a Junín, digamos, y en esa dinámica tuviese como dos vidas. O sea que yo diría que la decisión de escribir y de nombrar incluso Junín, que para mí era toda una novedad, nombrar el lugar donde suceden las cosas en mis novelas, tiene que ver con eso, con una cuestión eminentemente literaria. Y también quizás con justamente una perversión nueva, que es la de poder escribir